Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 34. Futboleras y futboleros, otro martes de podcast y esta semana les traigo una plática muy interesante porque si usted sigue los episodios de aquí de su servilleta desde hace tiempo, recordará que he mencionado a un amigo que es súper fan de Cholos, ha pagado vuelos para ir a ver a su equipo y me pareció justo que si ya lo he balconeado aquí, pues mínimo lo tenía que invitar para platicar tal y como lo hacemos cuando estamos en el estadio. Es alguien con quien siempre ando chismeando de fútbol, es un gran aficionado y poco a poco se ha ido adentrando en el mundo del fútbol femenil. Así que los dejo para que escuchen cómo cambió a las Chivas por los Choloescuintles, por qué en la frontera está bien visto tener a dos equipos en el corazón y qué cosas positivas tiene el fútbol femenil que no tiene el de los hombres. Mi querido Saúl, bienvenido a Futbolera. Muchas gracias por estar acá. Eres el primer hombre cisgénero heterosexual privilegiado con el que comparto micrófonos en este podcast de mi corazón. Muchas gracias.
No, Naima, sí, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un súper honor. O sea, ya tengo el honor de tu amistad y ahora que me invites aquí es genial. Muchísimas gracias.
No, de nada, de nada. Y pues nada, para la gente que nos escucha, Saúl y yo nos conocemos desde hace ya pues unos años, ¿verdad? Facebook nos acaba de recordar amablemente que ya cumplimos unos añitos ahí de ser amigos y pues las pláticas futboleras siempre han sido parte de nuestra dinámica, pero quisiera que platicaras un poquito de ti, qué estudiaste, a qué te dedicas antes de irnos de lleno con el fútbol.
Pues bueno, mira, yo soy administrador público de profesión, actualmente estoy un poco alejado de eso y la verdad es que las cosas no las había planeado así, pero afortunadamente estoy emprendiendo en el área de la alimentación un poco más sana y nos ha dado muy buenos resultados. La verdad estoy muy contento con lo que se está creando aquí y bueno, vaya, y a lo que venga, ¿no?
Muy bien, pues mire, versátil el muchacho. A ver, vamos a entrar en lo que es esta pasión futbolera. Yo sé que tú juegas fútbol y sé que a ti sí te aplica la vieja confiable de todo iba muy bien, pero me chingué la rodilla, pero platícanos cómo empezaste a jugar fútbol, a qué caminos te ha llevado esto de estar en un equipo, cuéntanos cómo está el rollo.
El fútbol lo vemos en todas partes, es lo más fácil de jugar, es lo más fácil de divertir y es lo que atrae a las masas, siempre se ha dicho, ¿no? Por eso los mundiales y todos los torneos son tan populares en buena parte del mundo, no te diría que en todos, ¿no? Yo en mi caso, pues la verdad es que siempre he jugado en la escuela, nunca fui así bueno, pero era de los que le echaba ganas, ¿no? Entonces, estuve sobre todo cuando a lo mejor, ¿sabes, no? En alguna visoría de chico, pero no, pues no, la verdad es que no me alcanzó el punto, ¿no? Entonces, terminó siendo el fútbol siempre algo presente, trato de siempre estar activo, jugando en algún lugar, ahí tirando polilla, ¿no? Pero todo se derrumbó hasta que tuve una lesión un poco fuerte que ni pareciera que iba a ser para tanto y pues ya a partir de ahí ya las cosas con mucho más cuidado, ¿no? Dejé el fútbol más a un tema de diversión y ahora ver partidos ya como analizarlos y tratar como de inclusive ir adivinando movimientos, parados, etcétera, y es lo que me gusta hacer ahorita en relación al fútbol.
Hablaba yo en otros episodios de un fenómeno que se vive en la frontera sobre pues una dualidad de equipos, porque pues, tú eres un apasionado del fútbol, pero tienes una dinámica especial porque tienes al equipo de Cholos, pero no fuiste cholo de toda tu vida. Platícanos, ¿a qué equipo le iba antes el señor Saúl?
La idea. Mira, yo toda la vida le fui a las Chivas. Yo fui Chiva y tenía mis playeras.
A ver, otra vez, porque se cortó. Y quiero que esto se grabe muy bien. A ver, otra vez.
Yo, Saúl, amigo de Naim, fui aficionado Chiva. Fui al Estadio Jalisco a verlos jugar en alguna ocasión. Tenía mis jerseys y la verdad es que estaba muy al pendiente. Pues yo era fan así de las Chivas del Chepo de aquel 2005, 2006, aquella participación de Libertadores, el 4-0 Boca, lo recuerdo muy bien, y por supuesto el campeonato con figuras como Osvaldo Sánchez, como un Maza Rodríguez joven, Ramón Morales, por supuesto, el Bufo Bautista, Omar Bravo, me gustaba mucho el juego del Venado Medina, entonces Siempre fui, sufrí una final que se perdió con Pumas, me parece que en el 2004, si no me equivoco, y fue como una dinámica que siempre tuve, ¿no? O sea, la Chiefs me gustaba, que eran equipos 100% mexicano, el uniforme me gustaba mucho, y en esas fechas, pues Chivas era un equipo más poderoso y aportaba mucha selección, entonces por ahí recuerdo las confederaciones de 2005 con muchos Chivas. Ya para el Mundial de 2006 no fue tanto, pero había la presencia de San Osvaldo, ¿no? Y por ahí Domar Bravo, que andaba en un increíble momento. Ramón Morales ya un poco más veterano, pero eso fue lo que yo vi, ¿no? Desde que estaba chico. Recuerdo otros jugadores más de otras generaciones, pero con esos me quedo, ¿no? Después, hablando de la dualidad que me comentas, era curioso, ¿no? Que tú te sabes, yo vivo aquí en Tijuana y Tijuana es una ciudad muy grande, una dinámica muy, muy especial en todo el país. Y me llamaba la atención que no hubiera un equipo, ¿no? Entonces, por allá de 2007, 2008, se empiezan... Bueno, siempre ha habido esfuerzos. Recuerdo varios equipos de aquí, como el Inter de Tijuana, Chivas Tijuana, de hecho. Estaba el Trotamundos. Había varios equipos que estuvieron aquí, pero que nunca lograron consolidarse al 100 y poder tener un proyecto deportivo serio, ¿no? Entonces, nace el Club Tijuana. Y ya te estoy hablando que eso fue, 2007 más o menos, empezó a ir a los partidos, pero era como un hobby, ¿no? Porque era dominguear aquí en Tijuana, ir a ver al equipo del ascenso, y poco a poquito el equipo tomó una mayor seriedad, fue manejado de una muy buena manera. Entonces ya por naturalidad, prefiero la identidad que el equipo le dio a la ciudad, los reflectores buenos que dio para una ciudad que tiene un protagonismo muy raro aquí en el país, tiene muchas versiones, tiene muchas facetas. Entonces, el hecho de que el deporte sea un ejemplo y que específicamente el fútbol, que a tantas personas le gusta, era como decir, ok, aquí me quedo, ¿no? Entonces, sí, me sigue dando gusto ver a las Chivas cuando les va bien. Siempre me va a dar gusto que un equipo tenga esta tradición, este empuje, este arrastre como lo tiene Chivas. Creo que es un caso muy particular, inclusive en el continente, ¿no? Se puede comparar con un par de equipos más. Y es bueno, pero la verdad es que yo ya tengo muchos años apoyando al Club Tijuana y aquí me quedo, la verdad es que aquí me quedo.
Sé que eres un apasionado de los cholos y te he utilizado para dar carrilla a esa dinámica, ¿no? Porque has viajado a otros lugares para ver perder, digo, para que apoyes al equipo. Me da gusto, ¿no? Ver cómo explicas esta pasión que tienes por ese equipo, pero ¿qué es lo que tú encuentras en el fútbol que no ves en otro deporte? ¿Qué es lo que te jala o por qué te jala hacia estar sufriendo? Porque también sabemos que Cholos, digo, tiene sus rachas, ¿no? ¿Cómo es que sientes como esta atracción a un deporte como este?
Por su esencia, arrastra a la gente, ¿no? Por ahí te decía, a lo mejor algún deporte que llegue a tal punto, a lo mejor es el cricket, ¿no? En ciertos países que es la pasión y todo el mundo habla de cricket y solamente se dedican a esto. El fútbol es algo como que une, vaya. Es tan sencillo como que unos niños con dos piedras y una pelota de lo que sea pueden patearla y jugar fútbol, ¿no? Yo creo que esa es la clave que tiene este deporte en comparación a otros, que es muy sencillo, llega a todas las personas, es muy fácil de jugar, es barato inclusive, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Creo que reúne ciertas cosas y además una industria gigante, ¿no? Que a nivel mundial te mantiene atento al fútbol, ¿no? Eso es lo que da tanta pasión. Y aquí pues tiene el agregado de que es de la ciudad de la que yo soy, una ciudad que amo, por supuesto, y que es un reflector, ¿no? A nivel internacional.
De apoyar a Cholos durante tantos años y vivir con ellos el ascenso, ¿en qué momento empiezas a interesarte por el fútbol femenil? Porque hay muchas personas que incluso siendo aficionados del Club Tijuana no saben que hay una categoría femenil. ¿Tú cómo te acercaste a este tema?
Mira, la verdad es que ha sido muy curioso porque a veces uno sabía que había un mundial femenil, ¿no? Ah, interesante, iba a estar la selección mexicana. ¡Oh, qué bien! Pero sin saber del cómo, ¿no? Por ahí recuerdo, me acuerdo mucho de un partido de Suecia, no recuerdo el rival, que fue un partidazo, pero, o sea, una cosa increíble que dije, oye, o sea, qué bien juegan, qué suave está esto, hay que poner más atención, pero nunca fue como tan centrado como tal vez puede ser ahorita y ahora eso te lo debo a ti, ¿no? Porque con las pláticas, porque como tú bien dices, de nuestra amistad siempre ha habido como que el fútbol de por medio es lo que ha hecho que ponga más atención y es increíble, o sea, el empuje, el arrastre y la calidad y todo lo que envuelve el fútbol femenil es una maravilla.
Muchas gracias por las flores, pero ha sido también una, pues como una combinación de cosas, ¿no? Porque me acuerdo que al principio como que te platicaba y fluían como las pláticas y nuestras teorías conspirativas, que ya habrá tiempo para no para platicarlas, porque ya lo hemos hecho, pero para que estas sean grabadas por primera vez. Pero apenas el torneo pasado, que un minuto de silencio porque no se concretó, apenas el torneo pasado empiezas a ir a los partidos, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa parte de llevas expectativas? ¿Ibas con la idea de pues a ver qué sale o ya esperabas cierto nivel? ¿Cómo fue este choque cultural de hacer esa transición del fútbol varonil al femenil?
No, primero empezó, antes de ir concretamente a los partidos de Cholas, empecé siguiéndolos por televisión, ¿no? Y me recuerdo el primer torneo que, si no me equivoco, lo ganó Chivas, precisamente, ¿no?
A ver, otra vez, por favor, ¿puedes repetir quién ganó el primer torneo? Gracias.
El primer torneo del fútbol femenil de la Liga MX en México lo ganó Chivas, y hasta ahorita el único, pero bueno.
Gracias. Inserte aquí el jarabe tapatío, Naim del futuro en la edición.
Sí, te digo, así empezó, destacando varios equipos, los equipos regios, por supuesto, América, Chivas, yo creo que los que fueron tomando la batuta en un principio. Se notaba que había mucho por hacer, si bien se estaba profesionalizando, creo que había camino pendiente. Y ahora que empiezo a asistir a los juegos, porque, por ejemplo, las Cholas era un equipo que al principio se le complicaba, ¿no? O sea, como cualquier equipo naciente, era difícil llevar algunos partidos, y de repente se dan cambios, llegan refuerzos, viene un panorama y una tensión muy evidente, ahora sí positiva, de parte de la directiva hacia el equipo femenil, y se nota un cambio grandísimo, ¿no? Fuimos a varios partidos en los que ya no era Tijuana recibiendo 4, ¿no? Era Tijuana anotando 4, arrastrando a la afición también, o sea, por ahí hubo una estrategia, creo, muy inteligente de parte del equipo para hacer que la gente vaya y de ser 100, 200 personas en el estadio, a hablar de 5,000, ¿no? Que a lo mejor no se compara todavía con las entradas que tiene, por ejemplo, Tigres o Monterrey, pero que ya estamos atrasito, ¿no? Del mismo interés y del mismo que hemos generado. Y desde ahí dije, pues, ¿sabes qué? Aquí soy yo, aquí todos los lunes voy a estar.
Aparte que creo que el fútbol femenil es una dinámica bien diferente. Yo que he ido al estadio a ver a los Cholos, se vive un ambiente distinto. El fútbol femenil es mucho más familiar, ves a más familias con niños pequeños, con niñas que las llevan para que puedan ver. Y tú particularmente, te ha tocado llevar a tu hija a los partidos. Entonces, ¿en qué momento empezaste a ver en los partidos el que pudiera, no lo sé, llegar a ser el futuro de tu propia hija, ¿no? ¿Cómo es para ti esa parte?
Bueno, ahí se dividen dos cosas. Uno, tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo. El fútbol femenil es más familiar. Primero, porque tal vez no sé si tenga que ver con que es más accesible, primero. Eso es un hecho, que el fútbol, que los Cholos, por ejemplo. Pero además se presta este ambiente, ¿no? Como que van más familias, van muchos niños, eso está muy suave. Y en cuanto a mi hija, pues efectivamente, mi hija desde ahorita ya tiene 6 años, pero desde que tenía 1 año y medio, 2, que ya se medio paraba, no atendía mucho a los muñequitos, lo que pueda tener, y buscaba siempre las pelotas, ¿no? Y lo curioso es que desde muy, muy pequeña era bajar la pelota y patearla. Era como que su diversión, y me acuerdo que sí, o sea, yo feliz, ¿no? Pero después, cuando le platico, porque ya siempre hemos hablado, o sea, bien con ella y muy claro, le digo, ay, pues juegan las Cholas y ay, pues que quiero ir. Y que quiero ir porque ella siempre le llamaba la atención, porque pues me veía a mí y a mi familia que andamos con las jerseys y preguntaba, ¿no? Primero al equipo del perro, me acuerdo que decía. Y me le tocó ir a varios partidos del equipo varonil y le gustaba. Entonces dije, me la voy a llevar al femenil. Y te ha tocado, ¿no? De que pareciera muy extraño, pero es una niña chiquita haciendo la cruz con los brazos y gritando gol y todo. Es algo muy padre a mí como papá, pues la verdad me hace sentir muy bien. Pero también, como es tú, ahora sí, me hace pensar en que el deporte sí es efectivamente una opción viable para los niños, para las nuevas generaciones, las niñas concretamente, en el que se puedan dedicar de manera profesional o llevar su vida, ¿no? De esa manera.
Quería tocar contigo esa parte porque es muy interesante y tu hija es un ejemplo de cómo realmente el fútbol profesional es una opción viable y cómo el fútbol femenil está inspirando a las nuevas generaciones, porque quizá las jugadoras que tenemos en la liga el día de hoy les tocó picar piedra, les tocó jugar en fútbol amateur, irse a otros países y ahora los casos como tu niña pueden decir, yo quiero ser eso y yo quiero eso que estoy viendo en televisión, y creo que por eso la visibilidad es importante y la difusión del fútbol femenil es importante, y eso nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué crees tú que ha costado trabajo que el fútbol femenil tenga pues estos espacios en televisión? Viendo tú de primera mano los resultados, que significan para ti como papá el que tu hija tenga estas jugadoras como modelos a seguir?
Y creo que hay una serie de cosas. En primer lugar es que no está visibilizado como tal, ¿no? Como un, llamémoslo, entretenimiento. O sea, me refiero para la afición, ¿no? Como un entretenimiento tal vez. No está visibilizado como un espectáculo a lo mejor. Y ahora sí, como una opción de que realmente hay profesionalismo en una liga mexicana, ¿no? Partiendo de ahí. En cuanto a los medios, creo que son medios muy comodines. Es increíble que cada vez que ves periódicos o portales de circulación a nivel nacional, o sea, no hay una nota del fútbol femenil y se cae siempre en lo mismo, ¿no? Tal jugadora, sus mejores fotos, ¿no? O cómo se vistió ahora la jugadora que es famosa, cómo está vestida. Es increíble cuando has tenido resultados ya en mundiales destacados de categorías inferiores y que no esté visibilizado. Creo que es una parte responsabilidad de la prensa, otra parte de los propios equipos que hasta que la federación no los obligó, porque creo que así fue al principio, no los obligó a hacer un equipo femenil, que tenían que cumplir con este requisito, o sea, como si fuera una obligación en vez de un proyecto de inversión y de crecimiento. Los equipos no lo iban a tomar en cuenta. Inclusive hay equipos en la actualidad ahorita en la liga que pareciera que no prestan atención de sus equipos femeniles. ¿Y por qué no? ¿Por qué no también mencionarlo? La cultura machista en México de que juegas como niña, ¿no? Ya quisiera ver, por ejemplo, a jugadoras profesionales contra otro tipo de jugadores de bajo perfil. 100% gana el equipo femenil, ¿no? Vemos ahorita el caso, me parece que es en Holanda, donde ahorita va a haber una jugadora profesional de 19 años que va a jugar con un equipo varonil. O sea, ya a ese nivel se están abriendo oportunidades en otros países y aquí seguimos, no, es que juegan bien feo, es que ¿para qué voy? Mejor aquí me quedo viendo el fútbol varonil cuando, o sea, no le prestamos esa, como aficionados, esa seriedad a un proyecto tan grande.
Totalmente de acuerdo. Y sí, lo dices bien. Yo creo que esos comentarios de personas que dicen que les aburre o que el nivel, estoy 100% segura que nunca en su vida se han sentado a ver un partido, porque la verdad es de que han ido de menos a más. O sea, tú ahorita ves los partidos y son mucho más parejos. Por supuesto que al principio de la liga se veían diferencias abismales entre algunos equipos, precisamente por la infraestructura, por la inversión, pero aún así hay equipos que todavía como que no terminan de dar este paso para invertir. ¿Cómo ves tú esta parte? Tú como aficionado, ¿qué es lo que has visto de forma positiva en los que sí le están metiendo lana y qué es lo negativo que has visto en los que pues, les está pasando de noche el tema?
Mira, todo está en la inversión y en el querer en un proyecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Pachuca, que tanto lo hace también con su otro equipo, es la formación de perfiles, la formación de personas y de jugadores, ¿no? O sea, te damos esta educación, te enseñamos esta filosofía y estás creando toda una camada de futbolistas, de jugadoras profesionales en este caso, que ya van con una formación integral, ¿no? Por una parte. Dos, el poderío, ya sabemos, de las instituciones regias, que le invirtieron billetazos en un principio, llevaron a la gente a los estadios, trajeron refuerzos. Ahorita ya estamos hablando de fichajes internacionales que están llevando y con jugadoras que vienen ya a la expectativa de voy a jugar en México, ¿no? Entonces, creo que se nota en el caso de Cholas, por ejemplo, de al principio que sí, o sea, había futbolistas que todavía se notaban no estaban bien formadas y que después empiezan a ver cambios y van formando y van trabajando en sus jugadoras más jóvenes y se nota totalmente un cambio que hasta la liguilla llegaron, ¿no? Y tenemos otros casos en los cuales, no sé, por ejemplo, de las jugadoras de Veracruz, ¿no? Lo mal que fueron tratadas. Ahora esto que fue vergonzoso, lo del Morelia, por ejemplo, que hacen este cambio y el trato que le dan a las jugadoras como si fueran una carga, como si no fueran profesionales, como si no fueran jugadoras de alto rendimiento, tratándolas de, si quieres te pago esto y tú a ver cómo llegas a Mazatlán y ahí te arreglas, ¿no? Si quieres jugar, qué bueno, si no, pues con permiso, ¿no? Ya no tengo contrato contigo. Entonces, ahí se ve la diferencia de los proyectos y de la seriedad que se les pone, ¿no? Por supuesto, América y Chivas, ¿no? Que tienen planteles en este momento súper vastos y además ya con dos, tres perfiles de selección, ¿no? O sea, que ya sabemos que son jugadoras con un potencial enorme y que ya son profesionales en la extensión de la palabra, con experiencia en Europa y que han crecido mucho por la inversión de tiempo, esfuerzo, instalaciones que le han dado a sus jugadoras.
Así es, y parte de eso yo creo que también viene de que al final del día la Liga Femenil está respaldada por la Liga Varonil, entonces la capacidad económica que tenga el equipo varonil va a verse reflejado totalmente en su equipo femenil, llámese infraestructura, amenidades, recurso para hospedajes, para sueldos, para auxiliares técnicos, fisioterapeutas, todo eso pues al final impacta, ¿no? Entonces sí hay una diferencia en ese sentido. En la parte positiva, ¿qué es lo que tú ves en la liga femenil que no ves en la varonil? ¿O qué es lo que te llama más la atención? ¿O qué cualidades le encuentras diferentes a, pues, al fútbol que quizá durante muchos años ha sido aficionado y que el fútbol femenil lo tiene?
La lealtad de las jugadoras. Y no me refiero con el equipo, sino con el deporte. El saber que, o sea, hay que decirlo, o sea, el maltrato, no todas, pero sí que de manera generalizada en cuanto a sueldos, vemos lo que pasó aquella vez con Monterrey después de que, de Rayadas más bien, que quedó campeona. Y todo este espectáculo desagradable que la directiva dio en cuanto a los bonos, y las jugadoras estuvieron ahí al pie del cañón y siguieron rindiendo y siguieron dando frutos. Creo que la lealtad que tienen en los partidos es muy, muy difícil. Me ha tocado ver de los partidos muy pocas, inclusive tarjetas amarillas, ¿no? Porque la futbolista se dedica a jugar, y a demostrar su talento y a demostrar que puede, ¿no? Eso creo que es lo positivo. Lo que han demostrado, y que a veces, bueno, no sé si también este asunto de los representantes, cómo esté funcionando, porque vemos un fútbol más limpio, me parece, en lo general. Es un mejor ejemplo, digo, con todas estas malas prácticas y situaciones que se tienen que, sin duda, mejorar, pero definitivamente es mucho más limpio, mucho más leal, y eso la verdad me gusta mucho, y lo vuelve, y eso se refleja en la cancha, vaya, porque tienes jugadoras que se la están rompiendo por el balón, por derrotar deportivamente al rival, y eso te da unos juegazos, o sea, realmente ves cada partido tan, tan emocionante.
Se me hace interesante que lo menciones así, porque tienes toda la razón, las jugadoras son muy comprometidas con su profesión, ahora que ya están en este nivel, y creo que se ha notado que conforme se lo han tomado cada vez más en serio, han ido subiendo su nivel de juego, y eso hay que reconocérselo, y creo que también es mucho más sencillo llegar al equipo que realmente con el que quieren jugar, dejando de lado que sean profesionales y que van a jugar con la playera que les pongan, pero es más fácil. ¿Eso crees tú que representa una diferencia en el rendimiento o es una diferencia real? ¿Tú lo percibes así o crees que es igual que en el varonil?
No, en primer lugar, creo que no es igual. Creo que representa una mejora en el rendimiento, sin duda, de las jugadoras, porque están donde quieren estar, porque no hay intereses, o generalmente no hay intereses de por medio, entonces se arropan en los equipos. Digo, al final, no todas las jugadoras tienen cabida en todos los equipos, esto es natural, fichajes debe de haber, pero creo que esto mismo de lo que te hablaba, de la limpieza que rodea todavía al fútbol femenil, es sin duda mucha diferencia con el varonil. Veo muy complicado, a menos de que seas una superestrella mundial o que tengas un perfil muy reconocido ya, que puedas decirte y dar el lujo a dónde quiero jugar, ¿no? Cada torneo lo vemos en estos drafts. Fulanito jugador que abiertamente ama al equipo donde está, aparece el día siguiente en otro, donde se ven columnas de periodistas que dicen, es que este jugador pidió por favor no irse, que se quería quedar. Hay un caso en Pumas, por ejemplo, de un futbolista que aceptó rebajar su sueldo a la mitad, que aceptó ciertas condiciones de con tal de quedarse y fue borrado cuando fue una pieza importante, ¿no? Entonces, creo que esta situación hace diferencia en el fútbol femenil y sin duda representa una diferencia muy, muy positiva.
Ahora, pasando a otro aspecto que me parece muy interesante tocarlo, ya lo hemos platicado, pero quiero que lo platiquemos aquí. Una vez estando en el estadio, me decías que tú percibías cierta diferencia en el toque de balón y en general cómo las jugadoras disparaban a media distancia. Y me pareció muy curioso porque después, investigando sobre cómo afecta el ciclo menstrual a las mujeres respecto a su rendimiento físico, salió precisamente eso, que los huesos de la cadera están en una posición ligeramente diferente que los varones y eso hace que el movimiento sea distinto. ¿Cómo carajos te diste cuenta de eso? A ver, cuéntame.
Pues de hecho, viendo estos torneos que pasaban por la mañana en las cadenas deportivas, que veías, no sé, Islandia contra Francia, ¿no? Que veías fútbol aquí del continente y te dabas cuenta que de repente la jugadora recibía, se daba la vuelta y con el botecito que daba el balón le pegaba de ahí, te estás hablando de una distancia de 30, 40 metros, Y el balón, porque describí una parábola muy marcada, muy alta, que parecía, si ese balón se va, y en el último estirón cae y al ángulo. Entonces dices, ah, caray, eso no, o sea, ¿qué pasó? No, o sea, eso no lo ves tan seguido, porque hablando de alguien que le pega muy fuerte, de Cristiano Ronaldo hace eso y manda una raya, ¿no? Lo hace otro deportista y es una raya, ¿no? A lo mejor hay un chample, yo qué sé. Pero me empezó a llamar la atención y que precisamente sucedía, porque o sea, a lo mejor es la jugadora, ¿no? Y sí me acuerdo cuando lo platicamos que de repente una jugadora se volteaba. Por ejemplo, en Chola, Renae Cuellar lo ha hecho, de que le pega a lo mejor de no tan larga distancia, pero es una parada y cae. Entonces dije, algo debe de haber diferente. Y recuerdo que lo mencionaste en un podcast, que los huesos de la cara interfieren en toda la mecánica de movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces es ahí donde empiezas a distinguir que efectivamente por sí solo el deporte, el fútbol femenil concretamente, es un espectáculo aparte. O sea, ves golazos, ves jugadas que no ves en el fútbol varonil.
Creo que en la medida en la que este tipo de cosas se entiendan desde un auxiliar técnico, un entrenador, va a ayudar a que la técnica con la que las jugadoras tienen que entrenar o cómo se tiene que corregir ciertos movimientos lo hagan de la mejor forma, porque quizá en esta dinámica de repetir lo que funciona para los hombres puede ser que esté contribuyendo a las lesiones de las mujeres, ¿no? Y también lo mencionaba en ese mismo episodio, las jugadoras son más susceptibles de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla precisamente por esto, porque quizá hay gente que no sabe cuáles son los momentos del mes en los que tuvieran que hacer una carga más fuerte, una carga más ligera, hacer ejercicios de cardio, hacer ejercicios de fuerza. Creo que esta parte es muy importante y eso me lleva a pensar que la dirección técnica de un equipo, así como un médico general para poder dar consultas sobre el corazón, le pides una especialidad en cardiología, me parece que a la dirección técnica de un equipo femenil tendrían que pedirle estos estudios o quizá algo que demuestre que de alguna forma comprenden ese tipo de dinámicas. ¿Tú lo crees necesario? ¿Es parte del proceso? ¿En algún momento crees que lo veamos como en una tendencia del día a día que sea súper común que para poder dirigir en la liga femenil tengas que tener como esta materia optativa extra? ¿O cómo lo ves tú?
No, totalmente, totalmente. O sea, así como se requiere un reconocimiento del trabajo profesional de las jugadoras, también se requiere la capacitación de las personas que las van a dirigir, ¿no? A lo mejor es muy sencillo para mí como verlo, pero, o sea, desde mi posición, vaya. Pero sí es entendible que hay necesidades muy, muy básicas. A lo mejor, por ejemplo, como mencionas, si tu cadera es diferente, o sea, por ende tus piernas tienen un ángulo diferente, entonces los giros no los haces igual, ¿no? Entonces por eso vienen esas lesiones. Y veía una estadística de ahora que volvió el fútbol, se han incrementado las lesiones de rodilla precisamente y son cosas muy dolorosas, me tocó. Digo, no a ese nivel, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que es súper importante como el entender tanto a lo mejor de anatomía, del cuerpo en general y de las necesidades específicas, ¿no? Porque parte de ese reconocimiento es entender que como profesionales valen, pero con ciertas adecuaciones a su profesión que se deben de hacer.
Así es, y hace poco, digo, este episodio ustedes lo están escuchando después de varias semanas de haberlo grabado, pero hace relativamente poco presentaron a Chore Mejía como director técnico de Chivas Femenil. Espero que la Naim del futuro tenga posibilidad de editar esto en caso de que me equivoque de lo que vaya a decir y que haya tenido un exitazo y que vayamos de superlíderes, pero yo ponía en tela de juicio en los comentarios de la publicación donde se confirmaba la noticia de que llegaba, ¿qué experiencia tiene él en el fútbol femenil? Porque sí le estuve ayudando como a Chito, que fue el primer director técnico que tuvo Chivas Femenil, pero pues qué tanto puede haber aprendido y pues sí es técnico y tiene su certificado, pero digo, no sé qué tanto en el curso estén involucrados en temas de fútbol femenil por lo que comentaba ahorita de esta costumbre de tratar a las mujeres como hombres chiquitos, pues no les dé este respaldo, ¿no?, de estudio. Entonces había gente que decía, no, pero pues es que ha sido muy bueno, pues sí, en categorías juveniles con varones, ¿no?, pero en las mujeres no sé si va a funcionar, si le va a dar para esa
parte. No, tenemos al equipo del Guadalajara, que es el líder general en este momento, que ha aprovechado.
Final, triunfo claro y contundente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, 4-1. Le pegaron a las Diablas en el mismísimo infierno.
Y por por otro lado, yo sola, así como el Spider-Man viéndose al espejo, me contestaba diciendo, bueno, nunca va a poder aprender si nunca le dan la oportunidad. Entonces, a partir de este tema de las lesiones, tendría que venir pues un compromiso de todos los equipos, ¿no? De que sus directores técnicos, que si bien no tienen esta especialidad o que no están involucrados en el tema, lo tengan que hacer a la de ya, porque las lesiones, como bien lo mencionas, han estado a la orden del día. Nayeli Rangel se vuelve a lesionar, es su tercera lesión de rodilla. Una jugadora del León, ahorita se me va el nombre, pero se acaba de volver a lesionar cuando se había lesionado el año pasado, ya estaba recuperándose, ya estaba en cancha haciendo ejercicios para poder regresar y vuelve a lastimarse. Entonces, esas cosas no son casualidad. O sea, sí viene de un tema que hay que observar y que los equipos tendrían que estar prestando mucho más atención.
No, por supuesto. De entrada, pues lo de Edgar Mejía me sorprendió, la verdad, porque creo que hay otros perfiles y los podemos comentar, ¿no? Perfiles más capacitados, más preparados. Pero igual, o sea, no sé si, por ejemplo, si Edgar Mejía fuera ahorita el nombrado director técnico de Chivas varonil, todo mundo pega grito en el cielo, porque como él, pues si no está preparado, no tiene la capacitación, ¿por qué sí estaría preparado para dirigir al equipo femenil? Que no es cualquier equipo, vaya, es Chivas, tiene aspiraciones grandes, y me sorprendió un poco de parte de su directora, que ha sido muy, muy prudente y ha tomado decisiones muy acertadas con su equipo, como para que ahorita me brincó un poco, ¿no? Vi la noticia y dije, ¿pero qué? Pero creo que me lo permites tocar poquito el tema, si vamos a hablar de dar oportunidades a otros técnicos en general para equipos femeniles donde puedan ir aprendiendo, para eso estarían unas fuerzas básicas que ahorita en México no existen. Por eso tienes planteles de 30 jugadoras porque no tienen fuerzas básicas y tienen a 30 jugadoras de aquí y de arriba para abajo para formar equipos, vaya, pero no con esa seriedad de un trabajo previo de fuerzas básicas, que ahí es donde pudieras a lo mejor poco a poco llevar un proceso de aprendizaje y no caer de lleno sin experiencia a un equipo profesional.
Así es, y digo, desafortunadamente todavía la infraestructura de la Liga Femenil no da para eso. Pero coincido totalmente contigo, si hubiera sido el caso en que en lugar de presentar a, no sé, a Vucetich, hubiera presentado al Chore, o sea, estaríamos semanas y semanas escuchando en La Última Palabra y en Central Fox y en todos estos programas, ¿cómo que llega él? ¿Pero él quién es? Y cuestionan sus credenciales. Y sí, o sea, llega Chivas Femenil y nadie le cuestiona, ¿por qué? No lo sé. Insisto, ojalá que la Naim del futuro tenga la posibilidad de editar esta parte, no es cierto. No, ojalá me equivoque, la verdad es de que tampoco quisiera demeritar el trabajo que ha hecho. Sé que lo ha hecho bien en sus oportunidades previas con los juveniles, pero yo sí estoy como pues a la expectativa, ¿no? De ver qué va a pasar. Le doy el beneficio de la duda, pero sí creo que pues habrá que ver cómo lo maneja. Y tocando el tema de la dirección técnica y estas cosas, y aprovechando que por ahí nos mandaron unas preguntillas al Instagram, nos preguntan quién para la dirección técnica de selección mayor. Ya estamos aquí en la grilla y en el chisme futbolero. Tú como aficionado, ¿cómo la ves? O sea, ¿estamos donde queremos estar? ¿Ves a alguna otra directora técnica, algún director técnico en el banquillo de selección mayor? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está ese salto de calidad que nos sigue haciendo falta en la selección?
Sin duda, creo que tiene apellido la razón por la cual México no tiene este crecimiento que ya debería, o sea, ya cuando llegas a una final de mundial, ya es como de aquí para adelante, ¿a dónde? Y ahora estamos otra vez haciendo rosales para saber si vamos o no a clasificar al siguiente, cuando tienes a la que probablemente sea la mejor generación de futbolistas mexicanas, y estás ahí rogando que ojalá se pueda calificar, ¿no? Yo creo que el ciclo Cuellar ya tiene muchos años que ya venció, ya caducó, y creo que cuando estas personas siguen teniendo sus asuntos personales por encima del interés de la selección, o sea, es increíble que una jugadora, una crack como Chaylin Corral, esté, o sea, a veces sí, después sea borrada y después regreso, pero no juegas. Es como, óyeme, o sea, es de tus referentes, es como decir, Kenty Robles no vas a convocarla, por decir un ejemplo, cuando Kenty Robles se está convirtiendo en un referente mundial del fútbol, son cosas que no entiendo, ¿no? Entonces, ya para directamente a tu pregunta, a mí me llamó mucho la atención el perfil de Eva Espejo, por esto mismo que comentaba al principio, ¿no? Cómo tratan a sus jugadoras, primero son personas, y después ya son futbolistas profesionales, ¿no? Entonces, este desarrollo integral y esta manera de comunicarse me ha llamado mucho la atención. Creo que más adelante le tocaría una oportunidad tal vez a Mónica Vergara. Creo que también es un buen perfil. Y yo, pues, como aficionado a Cholas, me gustaría algún día ver por ahí, no sé si tenga las reales posibilidades en estos momentos, a Carla Rossi, ¿no? Creo que son esos tres perfiles que sin duda apuntarían como a dirigir a una selección y entregar resultados ahora sí, ¿no?
Totalmente, coincido completamente contigo. No sé si Eva Espejo vaya a aceptar una oferta de ese tipo. Quizá ella se vea en otras áreas del fútbol, pero definitivamente sería una opción que a mí me gustaría observar porque conoce el fútbol muchísimo, las jugadoras que tiene, ha logrado sacarle toda, ahora sí que la pila posible, y ellas mismas reconocen que pues son de las mejores entrenadoras que han tenido, ¿no? Y quizá les ha faltado esta parte de volver a pisar una final, pero creo que en selección podría ser un muy buen papel, teniendo la posibilidad de convocar ahora sí que a todas las mexicanas y a todo el talento que hay, y tenerlo bajo su mando sería maravilloso. Yo siento la verdad que Mónica Vergara sería el escalón siguiente, el escalón natural por este proceso que ha llevado desde selección sub-15. Me gustaría pensar que después del Mundial sub-20 pudiera llegar a la selección mayor, dependiendo del resultado. No lo sé. Se vale soñar, ¿verdad? Creo que pues habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, a hacer cadena de oración, a sacar los santitos y hacer todo lo posible porque ya haya un mando nuevo y venga esta pues nueva generación de futbolistas que están haciendo bien las cosas y que seguramente en unos años vamos a ver en otros escenarios.
No, sin duda. Tienen que venir cosas buenas para la selección. Este trabajo va a dar resultados. Estoy completamente convencido. Como aficionado, vaya, como una opinión de un aficionado que digo, se nota en 3 años que lleva, casi 4 que lleva la liga femenil, se ve un salto de calidad impresionante. En la apuesta hasta de los patrocinadores, ya le están entrando poco a poco, las directivas se lo están tomando más en serio, ya hay fichajes, ya se dan estos clásicos, ya hay equipos reforzándose, hay mucho por hacer, pero creo que vamos creciendo bien y eso se va irremediablemente a reflejar en la selección y en los resultados que podamos hacer, ¿no? Por ahí comentaban en otros podcasts, o sea, que a lo mejor ya Estados Unidos ya no está haciendo esa potencia que fue durante años, y ahora puede dar oportunidad de que otros equipos en el continente destaquen, y por supuesto, pues uno de esos tendría que ser México.
Así es, que tu voz sea de profeta, porque la verdad es que no me gustaría llegar al Mundial de Australia-Nueva Zelanda y pues ser la Mexican que viene aquí con su sueño frustrado de que ay, mi selección no pasó. Y entiendo que no es por la culpa de las jugadoras, porque talento hay, pero definitivamente la federación tendría que tomarse las cosas mucho más en serio y tener a alguien capaz en el banco para poder pues trascender, ¿no? Y ahorita mencionas algo sobre los patrocinadores y eso lo quiero ligar con otra pregunta que llegó que dice, ¿qué opinan de los nuevos jerseys que sacaron para la femenil? No sé si tuviste oportunidad de verlos, me llamó mucho la atención que presentaron el jersey de Tuzas y trae patrocinios específicos de la femenil, trae el patrocinio de Saba. Creo que en la parte de atrás trae otro que, si mal no recuerdo, la varonil no lo tiene. Este avance, este compromiso de las marcas y de las directivas por darle su propia identidad a las jugadoras, ¿cómo lo ves? ¿Te gustaron? ¿Te aventarías a comprarte un jersey de algún otro equipo, tomando como obvio que también el de Cholas ya estaría como parte de tu colección, pero ¿te aventarías a hacer esa parte? ¿Cómo checas tú ese asunto? ¿Te llama la atención? ¿Cómo lo ves?
Me parece interesante que les desarrollen uniformes propios a las jugadoras, a los equipos femeniles, ¿no? Por ejemplo, Chivas hizo una presentación muy padre de su uniforme que está súper bonito, o sea, se nota el nivel que están dando. Y eso, por ejemplo, que lo que mencionas de Tuzas, habla de una parte en un podcast, que me parece era Brenda Moller con la que hablaste, y decía, ok, tienes el 50% más fracción de la población del mundo son mujeres. Te estás perdiendo todo un mercado enorme al que le puedes apostar. Entonces, ¿qué dicen qué empiezan a ver los patrocinadores? Tengo este mercado cautivo y lo puedo llegar con mis propios patrocinios reflejados en el equipo femenil, ¿no? Entonces ahí todo el mundo gana porque adquieres la jersey, traes el patrocinio, ya le pones atención a la marca que está, porque la identificas como una marca que apuesta por el fútbol femenil. Y si tú eres aficionado o aficionada del fútbol femenil, por supuesto te va a llamar la atención, ¿no? Yo sin duda sí, habría que ver, porque no sé si van a empezar a ampliar su mercado y crear el diseño del equipo femenil en versión, porque vaya, las diferencias hay en las formas y en los modelos, para que también nosotros como aficionados los podamos adquirir, porque sin duda, o sea, sí hay uniformes muy suaves, o sea, por ejemplo, hay uniformes que le han hecho a la selección femenil que muy bonito, recuerdo uno reciente de franjas verdes horizontales, que era una playera muy bonita, que si estuviera disponible para mí, probablemente la hubiera adquirido, ¿no? Entonces creo que por ahí falta un poquito más de visión y de sobre todo de inversión, de pensar a largo plazo, decir, me voy a hacer de un mercado que no son miles, son millones de personas a los que se puede acceder, ¿no?
Así es, y yo también pienso que están perdiendo ahí la oportunidad, quizá en este proceso, ¿no? De pues irle midiendo. Platicaba hoy con alguien que me decía, bueno, es que pues van a ver si sacan a la venta este jersey de este equipo, porque pues no saben cómo le va a ir, o sabes que es que sí lo sacan a la venta, pero sacan muy poquitos, y luego pues por eso la gente no lo encuentra, y es como, oye, pues si la gente lo pide, no debería de ser una señal de que quieren comprarlo y quieren gastar. Entonces quizá eso haga que no saquen de primera el jersey para los hombres. La verdad es de que varios me han mandado mensaje platicando sobre episodios del podcast y me comentan eso, que qué lástima que están viendo diseños muy bonitos, pero que una parte de ellos sabe que no se la van a poder comprar y no lo van a poder usar porque no van a sacar tallas para hombre. Y eso creo que también se tendría que poner atención. De los jerseys que viste, a reserva de que salga, me parece que esta semana tendría que presentar el jersey que va a tener Cholas. Esto ya no es primicia porque este episodio ya va a ser cuando ya sepamos cuál es, pero en tu top 3, ¿cuáles son los jerseys que te latieron más?
Híjole, no te daré un top 3, es el de Chivas.
Fuertes declaraciones y polémicas aquí en Futbolera otra vez, ¿eh?
Vamos a mencionar los tres. Sin duda es el de Chivas, tiene un corte muy elegante, muy, muy padre. El de Rayadas, sobre todo porque tienen su propio logo, tienen su propia identidad y lo reflejan en el uniforme, me parece algo súper positivo, que hagan esta apuesta, vaya, tanto el patrocinador del uniforme como la institución, es decir, esta es nuestra marca y ellas son quienes la portan, ¿no? Entonces me parece muy positivo y por supuesto el de Tuzas, ¿no? Que la verdad que los colores de los uniformes en negro generalmente suelen ser elegantes y suelen ser muy bonitos, yo creo que serían esos tres a reserva de lo que mis Cholas saquen, ¿no? Por supuesto.
Con esto de que los equipos se han reforzado y han llegado combinaciones interesantes, preguntaron, ¿a qué equipo vemos como el caballo negro del próximo torneo? ¿Qué equipo es el que va a dar la sorpresa? Porque yo publiqué un top 8 antes de que arrancara la liga, precisamente con la idea de que pudiéramos aventar como nombres que creemos que van a clasificar sin haberlas visto jugar. Porque ya viendo la primera jornada empiezas a darte una idea de qué es lo que puede pasar con el equipo. Entonces, la mayoría repetía los mismos. El octavo fue el que de pronto había variedad. Unos pusimos a Cholas, otros metieron a Cruz Azul, otros andaban poniendo ahí a Gallos que pudiera dar la sorpresa. ¿Tú qué equipo crees que pudiera ser al que mejor le vaya del que normalmente no esperarías que clasifique a la liguilla?
Precisamente Querétaro. Creo que, o sea, como caballo negro puede ser Querétaro, primero por la directora técnica que se llevaron, ¿no? Empezando por ahí, que hizo milagros aquí en Tijuana, y que además, por lo que le di seguimiento, creo que se reforzó bastante bien, o sea, trajo jugadoras que ya han trabajado en otros equipos y que ya tienen experiencia, creo que bien conjuntadas pueden dar una buena sorpresa, y sería muy, muy grato ver a Querétaro por ahí.
Yo también creo que Querétaro puede dar una buena sorpresa. Quizá también Toluca pudiera ser, que también trajo propuestas interesantes. Se llevó una delantera que estaba en América, Destiny Durón, que no tuvo tantos minutos, pero aprovechó los que tuvo en América y pues en Toluca creo yo que le va a ir bastante bien. Y pues nada, otra pregunta ya para cerrar. ¿Creen ustedes que haya más jugadoras que emigren a Europa directamente de la Liga MX Femenil? ¿Tú qué dices? Ya se fue Ruby Soto, ya se fue Estefanía al Sassuolo. ¿Estamos viendo el principio de una producción de mexicanas en el extranjero?
No, totalmente. Y creo que parten de dos temas. Uno no bueno y uno bueno. El bueno es el potencial y el talento increíble que hay en las jugadoras mexicanas. Uno. Y dos, el tiempo que tarda en las condiciones económicas de respeto del trabajo de una jugadora profesional en concretarse. Si te van a ofrecer en el Sassuolo una notable mejoría salarial, pues te vas a ir, por supuesto, ¿no? O sea, aparte de jugar en Europa, ya te da también otro nivel. Hablando estrictamente de lo deportivo, ¿no? Te va a brindar otro nivel de competencia, te va la posibilidad, ¿por qué no?, de jugar Champions, hasta la forma, digo, si depende de la institución en la que vayas, ¿no? Y creo que ese tipo de bombazos se van a dar cada vez más, con jugadoras cada vez más jóvenes, y además también que sean, que sean bien asesoradas para que tomen esas buenas decisiones, pero sin duda hay dos, tres perfiles aquí en la liga que gritan, ¿no?, por emigrar.
Una última pregunta. Ya mencionaste pues que tu hija está en la escuelita de cholas y que ahí anda haciendo sus trotes y sus golpes de balón. ¿Cómo te imaginas el escenario para ella en unos 10 años más? Si ella te dijera, papá, me quiero dedicar al fútbol, quiero ser jugadora profesional. ¿Cómo ves esas condiciones para ella en un futuro?
Híjole, qué buena pregunta, porque es todo una idea. Primero, me haría a mí muy contento, pero al final es la decisión que ella toma en su momento, ¿no? Ahorita, ¿qué sucede? Lo mencionábamos, no hay fuerzas básicas, ¿no? Sus profesores, son pocas las niñas que están en el equipo, creo que son 3 nada más, contra 30 niños, 20 niños, ¿no? Entonces, el simple hecho de ser niña ahorita, viéndolo desde el punto de vista deportivo, ya le da una visibilidad, ahora sí, de decir, ok, a esta niña la podemos llevar. Ha recibido buenos comentarios, ella, juega de defensa o juega de portera, ¿no? Entonces, es de las que les gusta aventarse. Entonces, trae ciertas características que ya le identificaron y que la van a llevar. Me gustaría decir que en 10 años, ella tendría 16 y es la edad en la que están debutando actualmente en la liga, que ya haya unas condiciones parejas, que haya unas condiciones justas para las jugadoras como profesionistas. Porque en la actualidad es un hecho, jugar fútbol en México no te da para vivir. O sea, si tienes el apoyo de tu familia o si le buscas o tienes otro empleo, como en muchos casos hay, pues bueno, así te puedes dedicar al fútbol, ¿no? Me gustaría que para entonces ella ya pudiera decir, me puedo dedicar de manera profesional y vivir de esto, y sin duda, ¿no? Ojalá llegue ese momento en el que sea así, o si no, vaya, que sea como un complemento de una carrera, por supuesto, el estudio va primero, una carrera profesional en el que en 10 años vaya, esté debutando, a lo mejor no en Cholas, porque ahorita están en su escuela, pero a lo mejor en otro equipo, ¿no? O en el extranjero, ¿por qué no? Pero con una carrera bien llevada y justa, sobre todo justa, llena de oportunidades. Porque lo mencionaban anteriormente, o sea, se da mucho el caso de que las jugadoras tienen que luchar, tienen que pelear, enfrentarse a condiciones adversas. Y estamos, creo que erróneamente, comprando esta versión de que entre más sufra, mejor.
Así es.
No, espérame. O sea, que lo que ahorita se llama privilegio de decir, es que no tuvo que batallar tanto. Es que no tuvo que luchar contra la adversidad y no tuvo que caminar 30 kilómetros diarios para ir a entrenar. No, que eso que ahora le llamamos privilegio sea en un futuro las condiciones normales para cualquier jugadora profesional, ¿no? Se aprecia el saber, porque por ahí he visto algunos foros que han hecho con exjugadores y platicaban, o sea, historias como súper fuertes, pues, de lo que tuvieron que pasar y cómo picaron piedras solas sin apoyo de nadie. Y es, o sea, se aprecia mucho y se valora muchísimo. Pero es una pena que ese sea el camino que ahorita tengan que llevar las jugadoras mexicanas para poder trascender en un deporte, ¿no? Entonces, que la parte de contratos justos, condiciones dignas, vaya, o sea, que las instalaciones sean para los dos equipos, que las jugadoras no estén ahí en la cancha de entrenamiento número 3 llevando sus partidos profesionales y televisados desde unas gradas, ¿no? Entonces, que los estadios se abran para los dos equipos, que los tratos sean los mismos, que las jugadoras dejen de andar, como lo has, inclusive lo has mencionado tú, con colchonetas en los pasillos de autobuses para poder descansar de una ciudad a otra en vez de que tomen vuelos, ¿no? O sea, son ciertas cosas que se tienen que mejorar y que espero que en 10 años, cuando mi hija y si todavía sigue el camino del fútbol, sean condiciones como normales y yo ya no sea un padre preocupado de que, chin, ¿cómo le va a hacer? ¿No? O sea, mejor dedícate a otra cosa o algo porque a lo mejor no te va a convenir, ¿no? Sino que sea algo ya visto, ya aceptado y que sea inclusivo, ¿no? Eso creo que es lo que nos espera.
Totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que cuando esté cercano el tiempo de su debut, sean unas condiciones mucho mejores. Yo estoy segura que así va a ser. La verdad es que creo que muchos factores empiezan a contribuir para que las condiciones vayan mejorando. El Mundial de Francia fue un detonante para que estas jugadoras tuvieran reflectores y por lo tanto empezara como a permear esta relevancia del fútbol femenil a nivel de patrocinios, de sueldos, pero sin duda creo que este proceso va a ser de mediano y largo plazo y ojalá que encuentre una liga competitiva, con sueldos dignos y con las condiciones que siempre debieron haber estado, pero que se está luchando, ¿no? Para que se den poco a poco. Así que esperemos que cuando sea famosa, Vale, no se olvide de con quién iba al estadio sus primeras veces.
No, así va a ser, así va a ser. De hecho, todavía me sigue diciendo que quiere regresar a jugar. Eso es muy padre, ¿no? Como que no se le olvida, lo tiene presente, nada más ahora hay que formarla, educarla, o sea, la parte que como familia toca, ¿no? O sea, como a mí como padre, el decir, okay, dale esta formación, o sea, que se concentre en estudiar, que no se olvide, pero que el balón siempre esté ahí, ¿no? Para que lo mantenga y ojalá algún día le voy a pedir que nos mande una camiseta autografiada, uno para cada uno.
Ojalá que sí. Pues mi querido Saúl, muchas gracias por acompañarme hoy. Siempre es un placer platicar contigo, especialmente cuando hablamos de fútbol. Yo creo que nos podríamos aventar aquí otra hora fácil. Creo que estuvo muy decente, ¿eh? Nos contuvimos de mucha grilla, ¿eh? No sé por qué. Digo, la única diferencia entre todo lo que siempre hablamos es de que hoy grabamos nuestra charla. Siempre andamos rebotando ideas, siempre contigo platico cosas que de repente me causan ruido y que a veces termino comentando o yo me autocensuro después de platicar contigo. Antes de grabar algún podcast y por qué no, también lloriqueamos las derrotas de nuestros equipos y nos damos carrilla y pues bueno, qué mejor que aprovechar esa pasión futbolera que tenemos para poder hablar de fútbol femenil, así que muchas gracias por darte el tiempo de estar echando aquí el chisme futbolero conmigo.
No, hombre, al contrario, gracias a ti. Tu podcast es una chulada por todo lo que has ayudado a visibilizar. O sea, nosotros como aficionados que lo escuchamos decimos, ¡ah, caray, sí es cierto! O sea, qué mal estoy como aficionado en este o en aquel asunto, ¿no? No soy la primera persona que te lo dice, que estás haciendo mucho, y eso sí se te reconoce desde muchas partes por el fútbol femenil en México, ¿no? Entonces, o sea, ojalá haya más personas que tomen tu ejemplo y lo lleven a cabo. Y para mí es un gustazo, ya sabes, que platicar de fútbol las veces que tú quieras. Es una experiencia y ahora que haya personas que escuchen nuestro chisme futbolero, y sí, contenido a lo mejor, pero no deja de estar ahí presente, ¿no? Entonces, la verdad, te agradezco la oportunidad de estar aquí contigo.
No, de nada, y ojalá que no sea la última vez que le caes aquí a cotorrear al podcast. Estoy segura que la siguiente vez vamos a estar mucho menos contenidos y con menos autocensura, pero pues es la probadita para que tampoco no se me vayan a asustar, luego van a decir, oye, futbolera, ¿qué andas haciendo ahí con tus amigos grilleros? Pero mira, yo creo que precisamente dejamos abierta esa puerta, ¿no? Para regresar y por qué no después platicar cómo va la liga o cómo van otra serie de cosas, que el fútbol femenil, pues al final siempre, para bien o para mal, va a dar de qué hablar.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo.
Pues esta fue nuestra plática futbolera, la disfruté mucho, ya tenía tiempo planeando este episodio. Saúl y yo nos conocemos en nuestra faceta de activistas sociales y fue una grata sorpresa saber que el fútbol también era parte de nuestras vidas. Y desde entonces, pues siempre que platicamos terminamos hablando de fútbol. Así que básicamente la charla de hoy fue darle a grabar y echar el chisme como siempre lo hacemos. Espero que les haya gustado. Escríbanme y díganme qué les pareció, qué tal la carrilla que salió a flote, mi autobullying por lo del Chore Mejía, pero bueno, yo les pregunté en Instagram si lo quitaba, si lo dejaba, y pues ganó que lo dejara. Así que si había que humillarse, pues tenía que hacerlo de la forma más divertida posible. Por cierto, hace unos días salió un episodio muy chido con mis amigas de Footbae que me invitaron a platicar en su podcast sobre la Champions League. Ahí estuvimos dando pronósticos y todas esas cosas antes de la final. Ya sé que ya sabemos que el Olympique de mi vida y mi corazón se llevó el torneo, pero vayan y escúchenme en modo bruja adivinando el marcador final de 3-1 y pues sigan su podcast porque si lo que quieren es contenido de fútbol femenil, no se queden nada más aquí conmigo. Hay muchas cuentas de donde obtener información de valor y definitivamente Footbae es una de ellas, así que síganlas en Instagram, en Twitter y por supuesto en Spotify. Síganme en futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook y YouTube. Si no siguen el podcast, pues háganlo en este momento en su plataforma de confianza, ¿verdad? Califíquenlo con 5 estrellas, denle me gusta, suscríbanse y todas esas cosas para que estos episodios lleguen a más personas. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.